COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Our love is alive. And so we begin.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. David Zurdo, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches.
Dicen que estar al lado de Pau Gasol es, pues eso, es algo grande, es un orgullo estar a tu lado también, ¿eh? O sea,
¿qué querías decir? Por mi parte, un orgullo estar a tu lado. Y tú vas a decir,
también,
sí, por
hombre,
supuesto,
también, no, claro, pienso, o sea, aquí es compartir, ¿sabes? El compañerismo.
No, pues, igual al lado de Pau Gasol, yo, sinceramente, si fuese yo, me daría igual. Joder, porque iba a jugar tan mal, yo digo.
Pero como él es tan bueno, no se notaría que tú eres tan malo.
Sí, se notaría más.
Sí, también es verdad. Estamos hoy, ya sabes, de Leitmotiv. Esto de tú, cuando sales de tapeo, ¿cuál es la tapa así que te gusta? Si te la puedes pedir, la que te pedirías, o si te la ponen de repente, la que te dan un subidón que no veas.
Pues mira, una tapa que me gusta mucho, en plan tapa, es la tortilla española.
La tortilla.
Siempre que esté muy bien hecha, de verdad, si es posible, sin cebolla. No. O sea, que sea la española. Es,
ya estás contestando la segunda pregunta, que era con o sin cebolla.
Sin cebolla.
De los pocos, ¿eh?
Pero es que, vamos a ver...
Fíjate, Diego nos ha dicho hasta la duda ofende.
Bueno, yo... A ver, hay una cosa que tenemos que decir. Es como la paella valenciana. La paella valenciana no es de pescado ni de marisco. Otra cosa es que alguien la prefiera. La tortilla española no es con cebolla. Ahora, uno le puede poner, si quiere, incluso espárragos, pero no es así. Entonces yo fiero a la tradición. Yo también. No, me gustan de todas formas, ¿eh? Pero si tengo que elegir la que más me gusta, lo que me preguntabas, desde luego sin cebolla.
Y luego la ensaladilla...
La ensaladilla rusa.
Sí.
Me encanta.
Ya, pero ¿qué? O sea, ¿qué ingredientes para ti son fundamentales? Porque
fundamentales.
Hablando, sí.
Fundamentales, la mayonesa, claro.
Sí.
Pero que para mí es el ingrediente fundamental. No de la ensaladilla, sino el fundamental.
Te encanta.
Me encanta. Es lo que más me gusta del mundo.
¿La casera
creas.
O la de...?
La casera. Yo la hago con limón, con aceite de girasol.
Le he hecho un ajito también.
No, y eso ya es, ¿ves? Otra cosa.
Y perejil.
Bueno, también se puede tomar así, pero bueno, yo la he tomado
hasta... En algún momento, también si tengo alguna cosa que no cabe en la basura, se lo he hecho.
Hombre, tampoco hay que pasarse. Yo la he tomado hasta con pomelo.
¿Con pomelo?
Para probarla, y no está mal. Pero no, vamos, la mayonesa, la patata y el bonito, el atún. O sea, creo que esos son los tres fundamentales. Y luego a mí me gusta echarle guisantes, espárragos, aceitunas, menos pimiento rojo, que por algún motivo no me gusta en la ensaladilla rusa.
¿No te gusta?
Y siento todo lo demás.
Qué raro, tío.
En todo lo demás me encanta.
Bueno, siempre
pero...
ha sido rarito, la verdad
sí,
que siempre
sí.
ha sido rarito.
Pero
sí,
el pimiento rojo no, en la ensaladilla rusa no.
A mí sí, además me gusta cuando luego se ponen esas tiritas por encima, así, ¿sabes?
Sí.
Con las aceitunitas, las anchoas...
No tengo problema, ¿eh? Pero prefiero sin el pimiento rojo.
Que dentro de un rato escucharemos todos los mensajes que nos van llegando de los oyentes a través de estas preguntas que estamos haciendo sobre pues la tapa preferida, la tortilla de patata con o sin cebolla, la ensaladilla rusa. Yo es que voy... En la ensaladilla rusa reconozco que voy innovando, voy experimentando. Entonces le voy añadiendo ingredientes.
Sí, no, yo también.
Alcachofa la estoy metiendo últimamente también.
¿Por qué no?
Alcachofa bien cocidita, así, los corazones.
Pasa que tú decías fundamentales. Yo creo que fundamentales sí que es verdad que son, para mí por lo menos, la mayonesa, la patata y el bonito.
Yo también. Guisante y la zanahoria también creo que...
Guisantes también, sí, es verdad. Pero si no, vamos, que unas patatas, por ejemplo, con mayonesa están buenas.
Están
también.
Ricas, sí.
Pues, bueno, pues si le vas añadiendo a partir de ahí, vale. Todo lo demás mejora.
Bueno, con David Zurdo, en la noche de COPE, vamos a ello. Hoy nuestro primer tema tiene que ver también con el veranito, ¿eh? Nuestras playas se llenan de personas tostándose al sol. Todos sabemos que debemos protegernos con cremas solares adecuadas, pero hay que usarlas correctamente para que su efecto sea eso, el deseado. Aparte de eso, la radiación solar puede llegar a ser muy peligrosa. Y más ahora que el astro sol, que nos da su luz y su calor, está un tanto revolucionado. A ver, David, ¿qué es el sol?
Bueno, pues como todo el mundo sabe, el sol es una luciérnaga muy grande que está a por lo menos a 1000 kilómetros de la Tierra. ¿Te ha gustado la definición?
Está lejos.
No,
me gusta mucho una que hay de un anuncio que dice, siempre nos han vendido que el sol es una estrella, que ríe, no sé qué, no sé cuánto, y dice, el sol es terrorífico.
Sí, pero ¿sabes que ese anuncio dice una cosa totalmente absurda, que está fatal y que no entiendo el error? O sea, el que ha escrito desde luego el anuncio se ha cubierto de gloria.
¿Por qué? ¿Qué dice?
Porque dice que es 20 veces más grande que la Tierra. Y digo, sí, eso lo pensaban los griegos,
pero
¿no?
Pero eso es por darle así, o sea, tampoco hay que ser tan técnico, científico. físico.
Pero, hombre, si no hace falta ser técnico para... Además, queda mucho mejor decir, imagínate, un millón de veces más grande que la Tierra.
Sí,
¿no?
también.
Es que decir 20 veces, es como si dices, ¿cómo es de grande Rusia? Y dices, no, pues es por lo menos el doble que España. Y bueno, pues eso es decir, no tienes ni idea.
Nos han hecho creer que el sol es simpático, que es bueno, que siempre está riendo. Pero se nos olvida que el sol no es esa cosa graciosa, amarilla, que vemos en el cielo, y que nos lo pintan con sonrisas y gafas de sol. El sol es una bola de fuego incandescente del tamaño de 20 tierras que no para de tirar
20 tierras, 20 tierras. Una bola de fuego incandescente. O sea, desde luego el que lo ha escrito, físico no era. O sea, yo no sé, a lo mejor era un gran publicista, ¿eh?
Pero ha llegado, mira cómo nos ha llegado a todos.
Sí, 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 es verdad.
Eso es lo que tiene que hacer un anuncio, o sea, llegar.
Hombre, depende, porque también tú lo sabes que existe la contrapublicidad, que a veces se ha utilizado, pero por lo general no. O sea, por ejemplo, a mí este anuncio me llega por parte de una empresa que me da la sensación de que lo que está anunciando es, ¿cómo te podría decir? Pues algo que no se corresponde con el nivel, ¿no?, que yo creo que debería tener el anuncio que vende ese producto.
¿Qué es el sol? A ver.
Pues el sol es una enorme bola, efectivamente, una, bueno, casi una bola, una esfera, gigantesca, mucho más grande que esas 20 veces que nos decían. Es un reactor nuclear de hidrógeno. Y bueno, pues es enorme, está a muchísima distancia de la Tierra y podemos decir que tiene el 99% de toda la masa del Sistema Solar. Teniendo en cuenta que en el Sistema Solar está Júpiter, por ejemplo, que también es muy grande. Este Sol, si quieres que para hacer un poco la comparación de tamaños, pues tiene el radio, o el diámetro, que en este caso es lo mismo, es 100 veces, más de 100 veces mayor que el de la Tierra. Si hablamos del volumen, es 1.300.000 veces más grande que la Tierra.
¿Qué pasa?
Y su masa, porque es menos denso que la Tierra, es 300.000 veces la de la Tierra, o sea, que la de las 20 veces de verdad.
Vale. Se o sea, que es un, podemos decir, un reactor como el de las centrales nucleares, vamos.
Parecido, no es igual. Las centrales nucleares actuales, si hablamos de ellas, ¿no? Porque las centrales nucleares que tenemos en nuestro mundo actualmente y que funcionan son de fisión nuclear. Es decir, que se coge un átomo gordo de, por ejemplo, uranio, se golpea con neutrones, se parte, se producen átomos más pequeños y se libera energía. Y el Sol es un reactor de fusión nuclear, en el que átomos mucho más ligeros, que de hidrógeno o isótopos de hidrógeno, como puede ser deuterio o tritio, se unen y también en ese proceso se libera muchísima energía, con la ventaja de que la fusión nuclear no genera pues un residuo, ¿no?
O sea, que el Sol, en el Sol, vamos, los átomos se unen unos a otros.
Se unen unos a otros, efectivamente. Ese es el proceso que se produce de fusión nuclear. Se está investigando en la Tierra para replicarlo. Crear, vamos a decir, una pequeña estrella en una central sería la solución a todos los problemas energéticos de la humanidad, con lo que podríamos fabricar hasta si quisiéramos gasolina. O sea, quiero decir, si al final quisiéramos llevar coches de gasolina por algún motivo extraño que a mí no se me ocurre. Bueno, pues se podría hacer porque la energía tendríamos tanta que no se nos gastaría ni tirándola.
Vale. Oye, ¿y por qué el Sol emite tanto calor?
Bueno, emite calor en forma de radiación. Emite mucho... No, nosotros vemos la parte visible de la luz, que depende también de la frecuencia de cada color, para entendernos, tiene diferente también energía. Bueno, pues el Sol emite tanto calor porque está emitiendo continuamente enormes, virtualmente para nosotros, infinitas cantidades de energía en forma de radiación ultravioleta, infrarroja, rayos X, rayos cósmicos.
¿Es cierto que su actividad, las tormentas solares, están aumentando?
Sí, esto es cierto, no es ningún mito. La NASA ya ha alertado de ello y, bueno, la actividad solar que está aumentando además se une a un problema que tenemos últimamente, desde hace ya unos años en la Tierra, que es el debilitamiento del campo magnético que nos protege. Ese campo magnético, que por ejemplo produce las famosas y muy bonitas, ¿no?, auroras boreales o australes, pues está muy, muy bonito precisamente porque las produzca, pero allí en el polo.
Vale.
Porque el debilitamiento hace que, aparte de que perdamos este tipo de efectos, pase más radiación a la Tierra de la que debe pasar de alta energía.
O sea, que esto bueno no es.
Pues no, nada bueno, nada bueno. O sea, el problema que tiene en un caso extremo, aunque no es que sea tampoco muy peligroso a priori, en principio, es que en casos extremos podría llegar a destruir la tecnología terrestre, o sea, fundir los microchips, los sistemas electrónicos y provocar un caos de proporciones, vamos a decir, bíblicas. Lo que pasa que, eso sí, ya digo, esto es un caso extremo que es casi imposible que ocurra.
¿Y tiene efectos sobre los seres vivos?
Los efectos del sol sobre los seres vivos, pues hombre, los más directos son los que tienen que ver con los rayos ultravioleta. Porque cuando sobre todo ahora llega el verano, ¿no?, y se toma el sol, aunque uno no tome el sol. O sea, yo, por ejemplo, que soy calvo, voy, otro día estaba plantado en Gran Vía, en Madrid, al sol a las 4 de la tarde y que me he dado un pasmo. O sea, de verdad, ¿eh? Y hay que darse cremas de protección, no solo para ir a la playa o para tomar el sol, es profeso, ¿no? Porque la radiación ultravioleta sí que puede llegar a ser muy peligrosa, tiene un efecto acumulativo. Y como ejemplo de lo peligrosa que es, los rayos UVA, estos famosos rayos UVA, sí, las lámparas que se dan. UVA significa ultravioleta de tipo A, que es el blando. Bueno, pues los menores de 18 años en la Unión Europea no pueden darse rayos UVA. O sea, que esto nos da una idea de lo peligroso que pueden llegar a ser. Claro.
Volviendo al sol, ¿da igual que el día esté nublado, por ejemplo?
Pues sí, da igual porque las nubes son transparentes a la ultravioleta. Entonces, esa transparencia hace que nosotros veamos menos luz, nos dé la sensación de que hay menos, vamos a decir, radiación, pero la que nos está afectando es la ultravioleta, que ya digo que prácticamente traspasa las nubes como si fuesen transparentes, de modo que vamos a recibir la misma cantidad. Y mucha ropa también, y muchas sombrillas, hay muchos, digamos, elementos que son opacos a la luz visible y, sin embargo, tienen cierta, como mínimo, cierto grado de transparencia a la ultravioleta.
Hablas, también nos comentas sobre las gafas de sol, que tienen que ser de alta calidad. ¿Por qué? No basta con un cristal que sea oscuro, ¿verdad?
No, todo lo contrario. De hecho, si uno va a utilizar unas gafas de sol que sean de mala calidad, de baja calidad, mejor que no use gafas de sol, porque el problema que tiene un cristal oscuro que no filtre el ultravioleta, también en este caso, es que nosotros, claro, nuestro ojo no capta el ultravioleta, no lo ve, igual que el infrarrojo, ve el visible. Si yo tengo un cristal oscuro, pues ¿qué voy a hacer? Abrir el ojo perfectamente, porque no voy a tener sensación de daño.
Claro.
Pero el ultravioleta está entrando, digamos que a chorro en mi ojo. Con lo cual, o gafas buenas, ¿sabes? Y además, te voy a decir una cosa, creo que no es por citar una marca, que a mí me da igual, pero, por ejemplo, las Ray-Ban tienen la ventaja, en su momento, además, empezaron a utilizar capas de oro monoatómico. Por eso los cristales de toda la vida de las Ray-Ban son tan caros, pero son unas gafas fantásticas. Ahora mismo puede vale cualquiera, me refiero a que sea de óptica bien hecha. Pero esta marca en concreto, pues en su momento, hace ya muchos años, consiguió proteger la vista de millones de personas.
Bueno, ¿y qué hay de la capa de ozono y su famoso agujero?
Sí, el ozono atmosférico, que es donde, digamos, nos beneficia, porque el ozono a nivel del suelo pues es tóxico para los seres humanos y no es nada bueno. Pero el ozono, que es una molécula, por cierto, del oxígeno, que no es la normal. El oxígeno es un gas que tiene dos átomos de oxígeno, O2, y el ozono es O3, es una molécula distinta. Vale. Esto crea una capa en torno a la Tierra, en grandes altitudes, que también nos protege, ¿no?, de radiaciones, etcétera. Esta capa se debilitó en su día, tuvo grandes problemas, pero últimamente se está regenerando, o sea que de momento no parece que ya sea un gran problema. Es más problema lo que te comentaba antes, es el campo magnético terrestre.
Vale, hemos hablado de los peligros del sol, pero ¿y sus beneficios?
Bueno, los beneficios son prácticamente todos, y siempre con cuidado, pero desde luego nos da la vida en el fondo, nos da todos los
combustibles. Diego hace un ratito, ¿verdad?, las vitaminas. O sea,
sí, la vitamina D, por ejemplo, tiene mucho que ver, vamos, directamente que ver con estar expuesto a la radiación solar, que por cierto en España, sin tomar el sol nunca, esto es importante decirlo, sin tomarlo nunca, absorbemos suficiente vitamina D por nuestra cantidad de sol.
De sol, sí,
en cambio, por ejemplo, a lo mejor en Suecia hay que tomar un poquito el sol, pero en España no hace falta. O sea, que alguien diga, no, para vitamina D, no hace falta. Pero un detalle importante del sol y curioso, hasta que el ser humano descubrió en el año 38 cómo crear una reacción en cadena y obtener energía de la fisión en ese momento del átomo, toda la energía que hemos utilizado, toda, es solar. El petróleo, esto no es una broma, no es un chiste, es energía solar. Porque se produjeron unas enormes plantas en cierto momento histórico de la prehistoria. Esas plantas murieron, crearon unas capas que luego, en una serie de procesos de putrefacción, anaeróbicos, tal, dieron origen al petróleo. Y cuando nosotros extraemos el petróleo, está contenida toda la energía solar que dio vida a esas plantas en lo que quemamos en los motores de los coches. Con lo cual, hasta que conseguimos dominar el átomo, toda la energía que hemos utilizado es solar, incluyendo, ya digo, el gasoil, el petróleo, etcétera.
Las cosas que aprendemos. Bueno, por último, hablemos de las cremas solares. Por último, hablando del sol.
Sí, porque es muy importante decir que primero es esencial usarlas. Es la primera cosa que decir, ya digo, no solo cuando se va a tomar el sol, sino, por ejemplo, si uno va a darse un paseo largo y no va a llevar una gorra o no va a ir protegido, camisa larga, lo que sea, pues mejor que utilice una crema solar. Tiene que estar adaptada al tipo de piel y para esto lo mejor es recurrir al farmacéutico, que va a ser quien nos recomiende cuál tenemos que utilizar. Y además, si es posible, comprarla siempre en farmacia. Utilizarla también racionalmente, seguir el prospecto de las instrucciones que nos va a decir el tiempo de duración, cómo tenemos que aplicarla, etcétera. Y luego pensar que no es un escudo contra la luz solar, contra la radiación solar, sino es una protección, una ayuda para que no estemos tan expuestos a ella. Con lo cual, siempre reemplazarla cuando haga falta. No digo reemplazarla de un año para otro, que eso depende de cómo esté.
Sí, porque caduca, caducan, que está bien saber que caducan.
Sí, pero que también que no caducan con tanta facilidad como se dice. Sí, sí. Tú utilizas una del año pasado, puedes utilizarla perfectamente si está bien, ¿no? Si mantiene propiedades, que eso se ve enseguida al ver la textura. Pero que si alguien está en la playa, yo que sé, 5 horas, pues que sepa que no le vale con echarse la crema solar en su casa, pasar las 5 horas y volver. Eso es lo que quería decir.
Con David Zurdo, en la noche de COPE, las 2:20 en las Islas Canarias.
Entras.
Volvemos a la información de CASE con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es...
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
¿Qué está pasando?
¡Antapare!
¡Antapare! ¡Ayuda!
¡Quiere matarme! ¡Me quemo! ¡Antapare! ¡Antapare! ¡Antapare!
A principios de los años 60, el padre Sobrino se hizo popular en Televisión Española con una serie de programas religiosos. Pero pocos saben que durante su periodo en Estados Unidos tuvo contacto con el exorcismo de Robert Mannheim. El padre Sobrino conoció a los jesuitas que llevaron a cabo el exorcismo que inspiró a la famosa novela y película, ¿verdad, David?
Pues así es. Este sacerdote jesuita fue amigo personal y hasta compartió en cierto momento habitación con los sacerdotes, los reales, los auténticos, que practicaron el exorcismo de Robert Mannheim, fue en 1949, y esta es la verdadera historia en la que se basa la película El Exorcista. El padre Sobrino estaba en Estados Unidos porque en Washington él era profesor de la Universidad de Georgetown, y ahí tuvo contacto con estas personas que, ya digo, fueron los que de verdad llevaron a cabo ese exorcismo, que es auténtico.
¿Contó alguna vez el padre Sobrino lo que sabía?
Bueno, él nunca lo narró en los medios durante toda su vida, salvo al final. Él murió en el año 1988 y en el 87 concedió una entrevista, solo de audio. Y ahí contaba todo lo que estos jesuitas que fueron practicando el exorcismo de Robert Mannheim en el día a día, o casi en el día a día, le iban narrando de lo que vivían y lo que percibían. O sea que es un testimonio, no de primera mano en el sentido de que no es uno de los que lo vivieron, pero sí que es verdad que recibía la información bien, bien fresquita de aquello terrorífico, porque estamos hablando del exorcismo, uno de los más tremendos que han ocurrido en la historia de la Iglesia.
¿Quiénes eran aquellos jesuitas que practicaron este exorcismo?
Eran profesores también de la Universidad de Georgetown, compañeros del padre Sobrino y amigos por cuestiones de trabajo, de su labor al frente de diferentes cátedras de la universidad.
¿Y qué le contaron de Robert Mannheim?
Bueno, Robert Mannheim era un niño de 13 años, o sea, todo esto empieza para el padre Sobrino como algo que él no es un caso notorio, obviamente, es un caso secreto, de hecho. Durante mucho tiempo lo fue para la Iglesia, lo mantuvo no secreto, sino discreto. O sea, no querían hablar de ello. Bueno, pues este niño de 13 años que tenía como juego favorito la más peligrosa de lo que parece Ouija, porque a veces alguien que pueda pensar que pueda aparecer ahí un demonio, un espíritu, es una posibilidad, pero el que no lo crea tiene también la posibilidad de sugestionarse, con lo cual en cualquier caso es peligrosa. Bueno, pues este niño era muy aficionado y en general al ocultismo. Se lo inculcó todo esto una tía suya que se llamaba Harriet. Y bueno, pues la muerte de esta tía suya desencadena prácticamente a la vez una serie de fenómenos extraños alrededor de la vida del niño.
¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó todo?
Bueno, al principio eran ruidos. Podemos decir que el principio de la posesión, esto no es una cosa tan notoria, luego hablaremos un poco, ¿no?, de lo que la película se parece o no a la realidad, pero la posesión diabólica no es algo que de repente se vea, quede patente en un minuto, sino que va ocurriendo, a veces por hechos más fuertes, ¿no? En este caso, se puede establecer que empieza cuando el niño tiene esos fenómenos extraños convertidos o materializados en unos ruidos. Los ruidos eran tan, para el niño, tan intensos, y además no solo los oía él, que llegó a estudiarse el subsuelo de la zona donde él vivía para ver si de algún modo pues había alguna tubería, algún rebote, por ejemplo, interno en la piedra o una conducción de sonidos que provinieran de otro lugar. Y todo esto se investigó porque, claro, el niño se oían unos ruidos que no podían provenir de ningún sitio.
¿Y después?
Bueno, después ya la cosa fue cambiando a otros hechos que no eran tan, vamos a decir, entre comillas, ¿no?, tampoco importantes como un simple ruido o simples ruidos, aunque bueno, los ruidos tú sabes que dependiendo de cómo sean pueden llegar a obsesionarte, ¿no?, o a provocarte grandes problemas psicológicos. Pero la cuestión es que todo esto va como en un crescendo, y los signos más terribles de la posesión diabólica, que son los típicos, cuando empieza a haber aversión a lo sagrado también, en una sensación del niño de sufrimiento, de dolor, de todo esto, que, bueno, le pasó de todo, también por ejemplo la xenoglosia o hablar lenguas, todo esto empieza a desencadenarse cada vez más rápido, que ese fue también el problema de él.
O sea, ¿qué es lo que le pasa al final al niño entonces?
Bueno, pues mira, somatizó heridas. O sea, le ocurrían heridas que no le había provocado a nadie, además estaba comprobado que no había intervenido ni él mismo autolesionándose, ni por supuesto sus padres, ni nadie del entorno. Eso por ejemplo, ¿no? Él se transformó físicamente. Se quedó convertido, no como en la película, parece un poco exagerado ese maquillaje, ¿no?, de, en este caso, niña, pero se transformó físicamente, estaba demacrado, tremendo, ¿no? Y los padres decidieron llevarlo a numerosos médicos. Todo, siempre recurrieron, al principio, ellos eran cristianos, no católicos, pero sí cristianos, pero recurrieron primero a la medicina, cosa que por cierto es lógica y hasta la Iglesia Católica recomienda, ¿eh? Vale. Pero los médicos no consiguieron dar ningún tipo de solución al problema.
O sea, no lo consiguieron entonces.
No, el padre sobrino, fíjate, contó cómo el niño sufría unas transformaciones físicas, sí, lo que comentábamos antes. Los médicos no pudieron hacer nada por él. Y bueno, por ejemplo, habló lenguas muertas de tiempos de Jesucristo, o sea, arameo, lenguas que hoy en día no se hablan. Hablaba inglés perfectamente, pero, de hecho era su lengua, pero al revés. O sea, grababan las conversaciones, lo que él decía, lo que gritaba, lo ponían al revés y era un inglés perfecto, algo que no es nada fácil. Y menos, por supuesto, hablar una lengua muerta, un niño de 13 años de Estados Unidos que no tiene nada que ver con todo esto. O sea que todas estas cosas empiezan a ocurrir, que son detalles o son signos totalmente claros que están recogidos, ¿no?, en los manuales eclesiásticos, o el manual por excelencia eclesiástico, el Rituales Romanum, que lo que define es cómo es un caso de posesión diabólica.
¿Quién fue el sacerdote que dirigió el exorcismo?
El sacerdote que dirigió el exorcismo era jesuita, como te decía antes, era el padre Boutner. Y a él le ayudaron otros sacerdotes también, o sea, no fue él solo, ¿no? Como es preceptivo, te comentaba, utilizó el Rituales Romanum, que es ese conjunto de normas para luchar contra la posesión diabólica. Como fue en el año 49, utilizó la versión anterior a la que ahora es vigente, que hoy en día, por ejemplo, se utiliza en la lengua de cada país. En aquel momento se utilizaba en latín y es la que emplearon en los últimos años, vamos a decir, de su vigencia.
¿Por qué se le eligió él?
Bueno, porque era misionero y había tenido experiencia ya en estas cuestiones, ¿no?, por estos mundos, ¿no? Se había encontrado con otras personas con obsesión o posesión diabólica, depende del grado. Se había enfrentado a ello y, bueno, pues al final le eligieron a él por eso. Fue tremendo porque una de las cosas que le pasaron a este padre Boutner es que el niño, Robert Mannheim, le empezó a, vamos a decir, adivinar secretos y cosas de su vida ocultas que no podía saber el niño. Y le obligó esto a hacer una confesión de toda su vida, una especie de nueva confesión, para quedar limpio del todo. Y entonces, a partir de entonces, ya esto se evitó, ya no ocurrió más. Pero fíjate que el niño tenía conocimiento de cosas imposibles, otro de los síntomas claros de una posesión diabólica.
¿Y después de la confesión?
No, después de la confesión ya nada, ya el padre Boutner se quedó limpio, pudo, ya, iba a decir tratar, porque en el fondo es una especie de tratamiento, no es tanto como en las películas, ¿no? El exorcismo se practica como una sesión también de psiquiatría, se practica cada cierto tiempo y se va intentando buscar una mejoría, que en este caso es espiritual.
A ver, ¿qué más cosas sabía Robert Mannheim que era imposible que supiera?
Pues hubo un caso en que les habló de una mujer que estaba a una enorme distancia, que había muerto, la describió, dijo muchísimos datos sobre ella, cómo había muerto, comprobaron que era verdad. Esto es típico también de la posesión diabólica, porque esta parte era la que se pudo comprobar y era auténtica. Estamos hablando además de profesores de una universidad, y, o sea, que quiero decir que aquí no hay sugestión. No podemos pensar que esto se sugestionaron y se lo creyeron. No eran personas simples, ¿eh? Bueno, pues esto era verdad, pero luego también añadió el niño que esa persona que había muerto, una mujer, estaba ahora con él, el poseedor, digamos, ese demonio, en el infierno. Esta es la parte que utiliza mucho, siempre aceptemos que es el demonio en las posesiones, lo utiliza mucho para confundir. Te dice un dato real, y que es verdad comprobada, o tú lo sabes, con otro que no puedes comprobar, Entonces, esa es la forma también un poco de engañarte. Aquella mujer no tenía por qué estar, por supuesto, en el infierno con el demonio, pero sí que dio esos datos de la muerte que eran completamente auténticos.
¿Es fiel la novela a lo que ocurrió?
Bueno, la novela, hay una parte en la que sí es fiel y es lo siguiente. El autor, por cierto, porque es mucho más famosa la película, pero la novela El exorcista ha vendido como 10 millones de ejemplares en el mundo desde el año 50 y tantos, ¿eh? O sea que es una novela de las más vendidas. William Peter Blatty es el autor de la novela y él tuvo acceso a los diarios del padre Bishop. Mira, es curioso porque era el padre obispo en inglés, pero sí, era, no era obispo. Y este sacerdote era el que tomaba nota, era una especie de secretario, de todo lo que ocurría durante las sesiones de exorcismo. Él tomó nota de todo y Blatty lo que hizo fue utilizar los diarios como base. Luego, obviamente, él hizo una obra de ficción y además en la ficción tiene que haber sobre todo drama y cambió muchas cosas, para sobre todo el final de la historia de la película. Luego no tiene nada que ver con
hombre,
lo que ocurrió.
Y estamos hablando además que fue un niño y en la película es una niña, ¿no? Y...
Efectivamente, sí, sí.
¿Cuál fue el exorcismo?
Sí,
¿cómo fue mejor?
Sí, el exorcismo duró meses, fue muy largo. Las sesiones eran tremendas, eran duras, ¿eh? O sea, quiero decir que al niño se le... también hablamos del año 1949, no es lo mismo que ahora. Sin embargo, después de todas esas sesiones, que eran, ya digo, tipo psiquiátricas, pero mucho más terribles por insultos, gritos, llegan a atarle a la cama, le lanzan agua bendita que le quema la piel. Todas estas cosas ocurren en un exorcismo. Bueno, pues todo de repente termina en un Viernes Santo. Y es en un momento en el que el niño ya lo han dado por imposible los padres, piensan que es, vamos, que no hay ninguna posibilidad de que, o bien, si es una enfermedad mental, se cure, o si es una posesión diabólica, se libre de ella. Él está internado en un hospital psiquiátrico y de repente todo termina.
Se curó, por así decirlo.
Hombre, se podría decir que se curó. O sea, de hecho, el exorcismo, la conclusión del exorcismo fue precisamente, digamos, anterior. El niño se, llamémoslo, cura, realmente le liberan, y una vez liberado, él es como si se despertara de un sueño. O sea, sale de un estado en el que, aunque ha sido consciente, o sea, los padres durante el tiempo que estaba endemoniado tienen contacto con él, tienen interrelación con él, no es tan duro como en la película, que es ya una especie de estar ajeno completamente a todo lo que te rodea, sino que tienen cierta relación con él, pero cuando el niño se despierta no recuerda absolutamente nada, que por cierto, maravilloso, ¿no? Porque menos mal que por lo menos no tenía conciencia ninguna de esos meses en los que habían pasado cosas que ya digo, dieron la vuelta al mundo, dieron la vuelta al mundo con la novela, pero lo hicieron porque este exorcismo real fue tan tremendo que llegó un momento que se filtró, aunque ya digo, la iglesia lo quería tener como algo discreto, se filtró y dio origen a una novela que además nos puso a todos, cosa importante, también frente al que el exorcismo es algo real, que no es folclórico, que no es del pasado, que de hecho la iglesia tiene más exorcistas hoy que en el año 49, por eso tuvieron que llamar a un misionero, y que es algo que ocurre independientemente de a qué lo atribuyas, ¿eh? Pero es la posesión como fenómeno humano, vamos a decir, es algo que ocurre y que existe.
¿Qué conclusión sacas tú de esto?
Es que conclusiones es muy difícil sacar, pero yo sacaría sobre todo que es y sigue siendo un gran misterio. No solamente por qué, cuál es el origen de ello, sino también lo que sucede durante una posesión diabólica. Eso de poder hablar en una lengua muerta, hay, por ejemplo, psicólogos o psiquiatras que de una manera un poco vaga dicen que a lo mejor esa persona ha oído hablar. Mira, es que tú no sé cuántas veces has oído hablar en arameo.
Pues creo que no.
Pero pocas, ¿no? Bueno, en La Pasión de Cristo
está la
película,
decir,
pero
sí,
por eso.
Quizá.
Pero tú crees que, aunque hayas visto esa película, podrías...
Ni la...
Tu cerebro no puede procesar esa información, eso no es realista.
Ni el mío ni el de los demás.
Ni el de nadie. No, el tuyo sé que no puede... No, pero es verdad. O sea que hablamos de cuestiones que están más allá, desde luego, del entendimiento humano, lo cual no quiere decir que la explicación tenga que ser específicamente el demonio, ni tampoco un problema mental. El tiempo lo dirá, pero ya digo, lo que ocurre en un exorcismo es real. Y estos jesuitas que fueron compañeros de universidad del padre Sobrino, este cura español que se hizo popular en la tele, pues al final que le contaron toda esta historia, él la recontó, la compartió con otras personas más adelante, en 1987, como te decía, y nos ha dado pues un poco esa sensación de que lo que hemos visto en la película tiene una base real que no es exacta, pero que se parece bastante, en cierto sentido sobre todo, a lo que ocurrió de verdad.
Que, por cierto, que decíamos eso, que la película, bueno, pues tiene cosas ahí que pueden estar dentro de la novela o dentro de cómo fue la historia real, hay algunas cosas cambiadas, pero está muy bien hecha, es de las películas sí. de miedo. Hoy María, mientras que sacaba el corte así para iniciar, sí. estaba quedaba blinco, ¿sabes?, viendo escenitas ahí que no sabía qué sacar.
Sí, no, es que El Exorcista, yo creo que por eso da miedo, de verdad, ¿no? Porque, sobre todo cuando uno la ve con la dimensión de que estas cosas ocurren, pues es terrorífica, porque vamos a ver, esto es lo de siempre, las historias de sustos o otro tipo de películas de miedo, ¿no? Pero hablamos de una persona, aunque no sea la que tú estás viendo en la película, a la que le ocurre todo esto y que la ciencia no pudo, que eso es lo que da creo que más miedo, sacar ninguna conclusión. En El Exorcismo en general, hace ya muchos años, desde los años 90, la Iglesia pide que primero se recurra a un psiquiatra, que el psiquiatra esté presente durante el exorcismo, o sea que quiero decir, es totalmente serio y pasa.
Bueno, que ya está por aquí nuestro invitado ahora, que viene el Canca a presentarnos su disco, un tipo, ya verás, espectacular. 25 minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. David Zurdo, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta el próximo fin de semana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
No habrá mañana que no te sorprendas.
Mira qué curioso.
No habrá mañana que no tengas algo que comentar, en casa o en el trabajo.
Vamos a analizar algunas claves que todavía no están encima de la mesa, pero que son la madre del cordero.
Ángel Expósito llega a la mañana de COPE.
Haría así con la mano diciendo, que estoy aquí.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Música se le atribuyen ciertos poderes como cambiar nuestro estado de ánimo, alegrarnos, entristecernos. Como modalidad artística es una expresión de lo que ocurre en la sociedad y refleja pues eso, lo que estamos viviendo. Si todo esto se dice de la música es porque se lo ha ganado a pulso con artistas como quien hoy nos acompaña, Juan Gómez, el Canca. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad, muy tranquilito.
Muy tranquilito. Esta pregunta de qué tal estás no te la tendría que haber hecho si fuera con tu primer disco, porque qué malo estoy, qué poco me quejo, se llamaba, o sea, era evidente, ¿no? Estás mejor ahora, ¿no?
Estamos mejorando, poquito a poco, poquito a poco. Esto es una lucha.
Bueno, El día de suerte de Juan Gómez, ese es el título de tu nuevo trabajo. Yo no sé si es una queja, una forma de espantar fantasmas, una simple compartir vivencias de todo índole. Es un tipo generoso, o sea, este título tan con tu nombre.
Bueno, en fin, el título en realidad es un juego de palabras entre una canción del disco que se llama El día de suerte de Pierno de Yuna, ¿no? Y mi propio nombre, que es Juan Gómez. Yo, bueno, quería hacer un juego de palabras con eso, me parecía simpático, pero me parecía también bonito sacar mi propio nombre, porque este disco creo que es más sincero y he dejado salir un poquito más de la persona que del personaje, ¿no? Como en el disco anterior, que era un poquito más caricaturesco, un poquito más de jugar, ¿no? Y en este disco creo que me he sacado un poquito las entrañas. Me parecía bonito que apareciera mi nombre de verdad, ¿no?
O sea, que sigues pensando que en esto de la música pues merece la pena seguir, ¿no?
Sí, de momento sigo pensándolo y creo que un poco para toda la vida. Vale.
¿Desde cuándo viene o cuándo nace tu motivación por la música?
Pues en realidad de bastante tarde. Yo empecé a tocar la guitarra como con 17 o 18 años, que es bastante tarde. Yo estaba estudiando económica, ¿no? O sea, iba por un camino completamente distinto. Pero, en fin, cogí la guitarra, empecé a ver que aquello se me daba bien, que aquello me gustaba, y la verdad que aprendí muy rápido, porque no por nada, no porque yo sea un, un genio, sino porque me puse muchísimas horas, me picó mucho el bicho, ¿sabes? Y en dos o tres años me tiré cada día muchísimas horas con la guitarra y de repente me di cuenta de que lo de la economía, en fin. Ahora, en realidad, en fin, me viene bien, ¿no?, haber estudiado un poquito de económica, porque para ser músico tú sabes que hay que hacer muchísimas cuentas.
Sí, filigrana.
Entonces, no me arrepiento, creo que estuvo muy bien.
Hay tanto falso canto recitando por encargo. Hay tanto falso canto recitando por encargo, rimando gato con liebre, vendiendo corto por largo, rimando gato con liebre, vendiendo corto por largo.
Me quiten la alfombra roja, me borren de los carteles, la fama me la trae floja. Con el permiso de ustedes, no vine a pelar la pava, ni a vacilar de canción, vine porque me lo estaba suplicando el corazón.
Otro de los temas que nos vamos a encontrar en el Día de Suerte de Juan Gómez, el disco de El Canca, nuevo trabajo del Canca, con el permiso de ustedes. Cuando conoces a Litchis es muy difícil no quererla y pedirle que te acompañe en alguna colaboración. ¿Cómo os conocéis y desde cuándo?
Bueno, en el caso nuestro fue al revés. Yo le pedí primero la colaboración y luego lo conocí. Vale. Cuando me junté con el productor y con los músicos y tal para el disco, dijimos, a ver, ¿quién queremos que colabore? ¿Quién queremos que haga aquí algo, no? Y el productor me decía, tío, vamos a huir de los postureos, vamos a hacer algo bonito. ¿Quién te gustaría que cantara qué canción, no? Y yo dije, y el primero que se me ocurrió fue el Litchis, ¿no? Porque para mí es un referente, tiene dos o tres puntitos en los que coincidimos bastante, ¿no? Es un tío muy ecléctico, tiene un estilo de decir las cosas que me parece afín al mío también, ¿no? Y me parece un tío muy auténtico. Y este tema, esta canción, además, que habla de la autenticidad, habla de cantar de corazón, ¿no? Y de no dejarse llevar por eso, por los postureos y por las cosas así. Digo, joder, este tema justamente que lo cantara Litchis, ¿no? Y además el productor lo conocía, entonces fue muy fácil, ¿no? Además lo llamó y el tío se prestó encantado, estuvo allí, cantó el tema, luego ya lo conocí, luego ya nos pegamos la farra y estuvimos cantando canciones del uno y del otro. La verdad que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque yo soy muy fan, es un tío que admiro profundamente, que he cantado canciones suyas en la playa de Málaga cuando yo era chiquitito, como quien dice, y tenerlo ahí cantando una canción mía, ¿no? Pues la verdad que eso era un lujazo, ¿no?
No es por quitarte mérito, pero es que a Litchis, o sea, mañana se te pone malo el niño para hacer la comunión, le llamas y le dices, ¿puedes venir a sustituir a mi hijo? Y viene, ¿sabes?
Bueno, es saberlo, es un tipo, todo puede pasar.
Es un tipo al que queremos mucho aquí también. Además es una canción que tiene un ritmo así, no sé, como latino, cubano, no sé, me sí. Da una sensación muy, fíjate ahora, de estar casi portuario, ¿no?
Sí, total. A mí además que me encanta, fíjate, yo que soy andaluz y que tengo cerquita el flamenco, pero en mi casa, en realidad, lo que más se ha escuchado, donde yo siento que mi música es de raíz, ¿no?, es la música sudamericana. Mi padre era un enamorado de Jorge Cafrune, de rollo milonga, de rollo, ¿sabes?, de tango incluso, ¿no?, y de todo eso. Y a mí el rollo latino me flipa. Luego ya, como no tengo ni idea, porque no soy latino, aunque lo pueda parecer, seguramente, ¿vale?, tú estás pensando que soy latino. Pero...
Hombre, yo creo que los españoles somos latinos.
No, ya. Pero me refiero que lo hago porque lo he escuchado mucho, pero además lo hago como a mi manera, porque tampoco no lo he mamado en la calle, ¿no? En la calle he mamado el flamenco, entonces es la mezcla rara que yo tengo, ¿no?
Oye, de todas maneras, esto de la música, o sea, hablabas antes que económica, es filosofía, también puede ser que hayas...
También, sí.
O sea, pero tu padre no lo veía, cuando te empiezas a dedicar a la música, como que dice, nosotros queremos un hijo de provecho como todo padre, o sea, y de repente este nos va a salir músico. Y ¿le has convencido ya? ¿Te siguen diciendo que estabas en el camino equivocado?
No, la historia? Les he convencido ya. Mi padre, la verdad, que me ha apoyado siempre. Bueno, en fin, la verdad que me apoyaba, pero me aconsejaba que me dedicara a otra cosa, pero no por nada, sino por una coherencia, ¿no? Me decía, hombre, es que esto de la música, usted me dirá, ¿no? Y entonces me aconsejaba que hiciera otras cosas, que me cubriera un poquito las espaldas y tal. Pero bueno, al final, si es que no lo he podido evitar, me he tirado por ahí. Y mi padre, además, mi padre es fan mío, ¿sabes? Viene a los conciertos y está ahí el tío motivadísimo. Y la verdad que ahora, si antes me apoyaba, ahora, a día de hoy, que ya, digamos que soy más profesional, ¿no?, que llevo dos discos y que me estoy dedicando a ello hace ya un tiempo, Y es devoción, ¿eh? lo que yo noto que tiene mi padre conmigo, y me hace mucha ilusión, porque mi padre, que es un tío también economista y pragmático de toda la vida y tal, haberle convencido a él, me parece el público más difícil, y lo he conseguido.
No puedo ver. Desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis ruedas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar.
Fíjate que no es tan fácil imaginarme, por ejemplo, con esta canción en un montón de sitios. O sea, que tienen eso, que impregnan las canciones, de que al final te acabas acordando de un lugar, de una situación. En la noche de COPE con el Canca, el día de suerte de Juan Gómez, es como se llama su nuevo trabajo, segundo en la carrera. ¿Eres muy actor o eres de cómo se ven tus canciones? Porque hay artistas, a lo mejor, que dicen, no, si lo que viene ahí en las canciones yo lo veo, me lo invento, no sé qué, o sea, no te creas, porque a lo mejor muchas veces parece que los artistas os desnudáis. Yo no sé si eres muy actor o eres así.
Yo creo que soy poco actor, pero bueno, creo que son inevitables ambas cosas, ¿no? Creo que es inevitable hacer un personaje, ¿no? Porque en el fondo tú estás hablando de ti, pero tampoco lo cuentas todo, ¿no? Siempre lo adornas o juegas con el papel trágico, ¿no? O te vienes abajo o te vienes arriba, o juegas con el papel de héroe, según, ¿no? Pero creo que también es inevitable lo contrario. Por mucho que estés contando una historia, que quieras hacer una caricatura o quieras hacer algo, creo que siempre sale algo de uno, ¿no? Yo creo que estamos un poco ahí. Yo pienso además que en el primer disco jugaba un poquito más con las palabras y estaba un poquito más haciendo caricatura, haciendo historia, haciendo un poquito un cómic, ¿no? Y en este creo que he sido más sincero, me he sacado un poquito más de mí, ¿no? Pero bueno, tampoco me lo planteo, pero creo que acto poquito.
Por cierto, con esta canción En Volar te acompaña Zenet. ¿Fue con sombrero la grabación?
Fue con una gorrita.
Una gorrita.
Como que de paisano, digo, no se desprende de ese, ¿no?
Es que siempre, cuando ha estado aquí también presentándonos alguno de sus trabajos, siempre va tan elegante, tan bueno. De hecho, es marca de Loef, creo, o sea, que le cogieron. Sí.
No me extraña, la verdad que el muchacho, ya te digo, no iba con el sombrero, iba con una gorrita, pero iba elegantísimo. Yo cuando lo vi dije, que da gusto verte.
Es de los que después presenta a tu padre y decir, lo ves, también hay gente así en este mundo, papá.
Claro.
Cuidado con los economistas, ¿eh? Si tu padre se dedica a esto, cuidado, porque te empezará diciendo que va a llevar tus cuentas cuando empieces a ganar, y luego de repente suele haber unos desfalcos y unas cosas, ¿sabes? Que no veas tú. No ando a dar una. Nos estarán escuchando ahora muchos y estarán acordándose de mi padre, no del tuyo. Bueno, ¿por qué es necesaria la ironía en la vida? ¿Por qué hay que tomarse las cosas con humor?
En fin, yo creo que es una cosa bastante balsámica y bastante necesaria, pero no pues nada, así que al final, la sensación que tengo yo, la vida es una tontería, ¿no? Nosotros estamos súper poquito tiempo, nos toca jugar unos poquitos de años con las armas que tenemos, ¿no? Y creo que muchas veces se peca, y me incluyo, no es que yo esté libre, se peca de tomarse las cosas con demasiada seriedad, ¿no? Y de darle una importancia que, a menos que coja un poquito de perspectiva, deja de tener esa importancia, ¿no? Entonces, por eso el humor es tan maravilloso, ¿no? Porque se ríe del dolor y se ríe de esa importancia y de ese peso que le damos a la vida y que realmente no lo tiene, ¿no? Yo creo que en el humor se le da esa vuelta y realmente las cosas cogen el peso que tienen, que es muy poco.
Y el Canca, por ejemplo, se le ocurren muchas canciones viendo un telediario. Digo, o sea, de esto que te revuelve las tripas y dices, aquí tengo que sacarlo por algún lado.
Yo es que me estoy quitando de ver telediario, de verdad, porque
se está viendo una letra.
Es que me
estoy quitando.
Oye, pues lo apunto. Yo me entero de las cosas ya por el jueves. Que me gusta que me den el jueves. Yo creo que esa es la prensa seria. Y aún así, incluso leyendo el jueves, que siempre me he reído mucho, últimamente me hace incluso menos gracia y me da más coraje, porque es que pasa cada cosa por el mundo que te tiene que dar coraje, vamos a hacerle.
Verdad que la realidad deberíamos de tomárnosla un poquito de vez en cuando con ironía, sobre todo a lo mejor los temas más trascendentales, porque si no es muy difícil respirar, ¿eh?
Vengas cuando vengas, deja atrás el peso, quema las maletas, tira tu champú. Tengas lo que tengas, dame lo que quieras, a plazos o enteras, como veas tú. Hagas lo que hagas, hazlo porque quieres, no pongo deberes y no paso lista. Vistas como vistas, falda o pantalón, no te me disfraces para la ocasión.
Mira que decimos que las canciones son libres cuando el autor las suelta, pero es que está además en su espíritu justo lo que tiene es eso, ¿no? La esencia de la libertad. No pareces tú mucho de imponer, ¿no?
No, la verdad es que no mucho, y tampoco, y esto es más importante incluso, tampoco me gusta nada que me impongan. Entonces, bueno, en esta canción, por ejemplo, le hablo a una persona, pero quizá también es algo que me hubiera gustado que me hubieran dicho a mí en algún momento, ¿no?
¿Quién es Carmen Boza?
Carmen Boza es un personaje, importante. Es una tía, bueno, es una tía que además tiene un éxito increíble, que bueno, ha hecho un crowdfunding, que también hice yo. Y la tía ha tenido, pero bueno, ha desbancado ahí a lo indesbancable, ¿no? Y es una tía muy inteligente, que tiene muchísimo gusto, y que yo la conocí, he tenido la suerte de conocerla, de encontrarme con ella y de hablar de tú a tú, ¿no? Es la colaboración del disco que yo conocía de antes y que puedo decir que era mi amiga de antes, ¿no? Y nosotros teníamos muchos años el fetiche de cantar juntos y nunca lo habíamos hecho, ¿no? Y para un concierto que hice en Madrid, o sea, Clamores, digo, tía, vente a cantar un tema que no he cantado nunca en directo, ¿no? Me parecía, ¿no? En fin, fue una fricada que se me ocurrió a mí. Vente y canta justamente ese tema. Y bueno, lo ensayamos y tal, y cuando lo cantó, después del concierto, le digo, tía, vente al disco y canta conmigo.
Suena así.
Sin que estás sin pero y sin avalita, vista como vista, seda o algodón, no te me disfraces para la ocasión.
Hay mucho talento en las salas de directo que tenemos en nuestro país. Hay mucha gente, pues, que se va un martes, un miércoles, un lunes a ver, por ejemplo, al Canca o a Carmen.
Sí, hay. A mí, yo cada vez confío más en el underground, fíjate, en la clandestinidad, porque es verdad que estamos pasando por un momento, yo creo que de cambio, ¿no? De crisis en el sentido de cambio en este país. Bueno, de crisis económica ya lo sabemos todos, pero también en lo musical como que no se sabe muy bien, ¿no? Ahora están cambiando las cosas, de repente ha salido internet, han salido muchas cosas y hay mucha gente que no sabe muy bien en la plaza donde se tiene que ubicar. Pero yo la verdad que he tenido la suerte de juntarme con una generación que creo que es muy buena. O sea, yo tengo realmente, tengo gente que admiro en el fuero interno, ¿no? En mis amigos, en la gente que nos encontramos en los garitos pequeñitos y en estos sitios. Y joder, y cuando me pongo a pensarlo, flipo, ¿no? Porque son amigos míos, ¿no? Coincidimos, ¿no? Y compartimos canciones y compartimos noches. Y yo soy fan de ellos, ¿no? O sea, y realmente los admiro un montón. Es el caso de Boza, pero hay muchos más. La verdad que hay una generación, creo que muy buena por ahí, ¿eh?
El Canca, el día de suerte de Juan Gómez, el disco que nos está presentando. Por cierto, que me ha preguntado mucha gente que de dónde viene lo del Canca. Y creo que fue una profesora quien te lo puso, ¿no? O algo así.
No es exacto. El Canca es mi apellido.
¿Es tu apellido?
Sí, yo soy Juan Gómez Canca. Tengo un apellido extraño ahí, el tercero. Bueno, el segundo. Y una profesora... Bueno, a mí todo el mundo me llamaba Juan, hasta que en sexto de EGB, mi profesora de lengua, que nos llamaba, era una profesora muy, muy, muy particular, y nos llamaba todo por nuestro apellido, y además nos llamaba de señor, ¿no? Y me decía, señor Canca, salga de la pizarra. Y eligió, de mis dos apellidos, pues eligió el segundo, que es el más pintoresco, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya todos mis amigos y mis novias y todo el mundo ya que me ha conocido, pues ha sido Canca, 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 y bueno.
Bueno, hablábamos de la ironía. Vamos a escuchar una canción que tiene mucho, mucho, mucho que ver con la ironía aquí en La Noche de Cope.
Thank you.
bam, bam, tú, ja.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero.
¿Y se aprende mucho de dietas dedicándose a este mundo? ¿O hambre nunca se llega a pasar? A ver.
Yo no he llegado a pasar hambre, ¿verdad? Al contrario, cada vez que voy de gira, en fin, cojo unos kilitos. Estoy ahora que quiero ver de peso, pero claro, no quiero contradecirme a mí mismo. Entonces, como en esta canción, hablo de la dieta de dieta, o sea, de
estás a dieta de dieta, vamos.
Estoy a dieta, siempre estoy a dieta de dieta. No me... En fin, en realidad la canción es un poco metáfora, porque pretendo decir un poco que hay que aprovechar las cosas buenas de la vida, ¿no? Pero es verdad que empezaron a ponerse como de moda en una época esto de las dietas Duncan y estas cosas, sí, de falta, sí, de hidratos.
Libros no sé que no veas, además.
Pero, como, pero muchacho, ¿y si mañana te pilla un autobús? ¿No te quieres comer un cochinillo esta noche? ese es mi lema, ¿eh?
Mira, estamos de leitmotiv justo durante este fin de semana preguntando a los oyentes que nos digan cuál es su tapa preferida. Ahora que en verano yo creo que apetece mucho lo del tapa. Siempre apetece, pero bueno. ¿Tú cuál sería tu tapa preferida?
A mí me gusta mucho el salmorejo.
El salmorejo.
Me voy a ir para mi tierra.
Bellísimo, claro que sí. ¿A la tortilla de patata le echas con o sin cebolla?
Con.
¿Y la ensaladilla, todo tipo de ingredientes o...?
La ensaladilla... Sí, soy un tío abierto. Me gusta la ensaladilla de Murcia, fíjate qué tontería, porque allí, no sé, hay como tradición.
Vale, ¿y tiene algún ingrediente que sepas que no tiene en otros sitios? O
que creo que no, el sabor? Sí, es como el amor, al final es una cuestión de amor, como siempre.
También te dedicaste, creo, durante un tiempo al mundo de la enseñanza, para sobrevivir, en cierto modo, ¿no?
Sí, bueno, cuando la verdad que fue también por casualidad, cuando vine a Madrid, el primer año, bueno, y incluso los dos primeros años, estuve de profe de guitarra, en el fondo seguía haciendo música, ¿no? Pero sí, estuve ahí enseñando a los chavalillos a ver lo poco que sé.
Bueno, el mundo de la educación, de la enseñanza, de lo que sea, es fundamental. O sea, nosotros que creemos que verdaderamente las generaciones futuras dependerán de cómo nosotros les eduquemos. Y como ejemplo de lo que estamos viviendo últimamente, no es muy bueno en todos los niveles, hablaba muchas veces de política, pero también en otras muchas historias, pues a ver si hay también otro tipo de educación, ¿no?, que se les puede dar. Que es verdad que se quedan con todo, o sea, que se fijan, nos ven y luego lo repiten. Eso hay que ver en el fútbol. Cuando uno niño le ve que se está retorciendo y dice, pues si no te ha tocado, idea, pero ayer lo hizo quien sea y le vi, claro, y queda muy bien, ¿no?
Totalmente.
¿A mal tiempo buena cara siempre?
Para mí sí, siempre.
Siempre.
Yo creo que sí. Que, bueno, es la actitud, por lo menos, defendible. Lo demás corresponde a la debilidad humana, ¿no? Pero bueno.
¿Y cuándo te veremos de nuevo? Porque ahora tienes, bueno, vas a tener un concierto especial en Madrid, además.
Sí, hijo mío. Ahora tengo el concierto.
El concierto.
El concierto de la gira, que es en el Circo Price, ahí va. Formo parte del ciclo de los Veranos de la Villa. Uh-huh. Y estamos, bueno, compartiendo escenario el Puchero del Hortelano y yo.
Que estuvo aquí el Puchero del Hortelano también presentando su disco, sí.
Qué bien, qué bien. Pues estamos los dos, presentando discos los dos y lo hacemos conjuntamente, ¿no?, en Madrid el 25 de julio.
Pues nada, que mucha mierda se suele decir a los artistas, o sea, que quede ahí, que es un placer haberte tenido aquí. Fíjate, me insistían tanto Roberto como Manolito mucho, tienes que conocerle, Roberto, saben un poco también cuáles son mis gustos musicales, y uno ya que tampoco reconozco llegando a final de temporada, pues dije, mira, si es que tengo ya un par de cosas cerradas y ya no quiero más. Me insistieron y escuchándolo digo, el otro día preparando la entrevista, digo, si no lo hubiera hecho, me habría arrepentido de no haberte tenido si te hubiera conocido con el tiempo. O sea que el día de suerte de Juan Gómez, pues eso, mucha suerte, Juan. El
Canca, muchísimas gracias,
que nos está presentando su disco.
La sal aparte de que estás por todas partes, en las ciencias y en las artes, en el seno y el coseno hay. No dejo de pensarte y de pensarte, del miércoles al martes, a ver si va a ser que te echo de menos.